estamos dispuestos a dar, como decía bien Damián, aquello que el Señor nos ha enseñado antes. Y para mí fue precioso el estudiar en esta semana lo que vamos a leer y considerar juntos en esta mañana. Estamos estudiando el libro de los Salmos, ustedes saben, y en el libro de los Salmos hay algo que circula, que atraviesa todo este salterio, este libro de canciones hebreas, que es el libro de los Salmos, y es las vivencias de cada uno, las vivencias del hombre, las vivencias de la mujer creyente, a través de todo el Salmo. Y uno puede mirar allí los días de victoria y los días de derrota, los días de felicidad, los días de conflicto. Y entonces las poesías que escriben los salmistas, entre ellos David, el principal de ellos, reflejan justamente esos estados de ánimo, esos estados del corazón del creyente. Y en esta mañana vamos a hablar justamente uno que tiene que ver con la aflicción, con la necesidad que tenemos de que Dios nos aliente, nos anime, nos socorra y demás. Vamos a leer juntos en el libro de los Salmos, pues, en el capítulo 13, Salmo 13. No es un salmo de los más leídos, sin lugar a dudas. Hay otros salmos que nos llaman más la atención, pero encontré en este salmo un manantial de enseñanza, como siempre en la palabra de Dios. Nos sorprende la palabra de Dios. Cuando uno piensa, esto ya lo sé, no lo sabe. Cuando uno piensa, acá, ¿qué voy a sacar? Empieza a brotar la verdad. Dios es así, es un Dios en ese sentido casi diría insólito, que uno no comprende, como bien leían en esta mañana. Salmo 13, entonces, vamos a leer para hablar sobre este tema, canción en la noche. Ese es el título del mensaje en esta mañana, canción en la noche. Dice así el Salmo 13: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Este salmo, como dice el título que hay en algunas Biblias, está dirigido al músico principal. Cuando dice eso, el libro de los Salmos se refiere al principal de los músicos, es decir, al director de la orquesta o del coro, de los coros que había en el templo. Y a él está dirigido esta canción que luego cantarían con acompañamiento de instrumentos, porque la palabra salmos, que es muy parecida a la palabra en español, quiere decir un cántico acompañado de instrumentos. Así que se parece a lo que nosotros estamos haciendo ahora, acompañando también con instrumentos. Claro, eran otros instrumentos, pero de todos modos, uno de ellos sí está tocando. Ustedes saben, la cítara es el antecesor de la guitarra, de ahí viene cítara, guitarra. Así que la cítara que se menciona acá es uno de los instrumentos que se tocaba y que todavía se está tocando, evidentemente. El motivo de esta oración es posible, por la lectura que ustedes vieron, que está dirigido a aquellos que estaban persiguiendo a David. Podría ser su archienemigo, su mortal enemigo, Saúl. Ustedes saben que vivió persiguiéndolo como una alimaña por el desierto, hasta que, queriendo darle muerte, evidentemente Dios lo fue librando vez tras vez y al final fue el rey en su lugar. Pero también podría ser algo peor, porque podría ser por la persecución de su propio hijo Absalón. ¿Ustedes recuerdan que aquel hombre hizo todo un complot para sacar del gobierno a su padre David y quedar él como rey? Se frustró el complot, se murió Absalón, Dios sigue con sus planes y evidentemente, a pesar de que el hombre se oponga, Dios siempre va a prevalecer. El Salmo consta de tres estrofas. Los dos primeros versículos, hablan de la confusión de David. Los siguientes, 3 y 4, de la confianza de David. Y los finales, el 5 y el 6, la tercera estrofa de la canción del salmista, la canción de David. Empecemos con el primero entonces, la confusión. Y ahí entonces tenemos los primeros dos versículos que volvemos a leer para ponernos en contexto, que dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Notamos que David repite cuatro veces esta expresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No es una expresión solo de este salmo. Aparecen varios salmos de la Escritura y aparece también en otro lugar, por ejemplo, en Habacuc, donde en el capítulo 1 y versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás, y daré voces a ti y no salvarás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa intensidad, esas cuestiones que brotan de la profundidad del salmista, del escritor, es como un clamor sin respuesta, como si estuviera clamando y el cielo estuviera cerrado, no hubiera respuesta de parte de Dios. Y entonces eso hace que se sienta desamparado, desesperanzado, olvidado, perplejo, frustrado, casi diríamos derrotado. Esa es la sensación que hay en el alma del salmista. Es como si Dios estuviera ausente, como si se hubiera desinteresado de él, y entonces eso provoca una impaciencia, la impaciencia de no saber a quién recurrir, de no saber qué más hacer para poder salir de ese momento. Esa impaciencia es acerca de entonces del silencio, de ese silencio prolongado de Dios. Y en esas preguntas entonces hay una mezcla de frustración, de sufrimiento y de duda. Cuando el creyente sufre, le parece muchas veces que Dios no oye sus oraciones. Estoy convencido que todos los que estamos acá alguna vez hemos tenido esa sensación de que Dios no nos oye. Y entonces empezamos a dudar, empezamos a angustiarnos, ya no sentimos la frescura de la comunión con el Señor, casi como nos sentimos alejados del Señor, por no decir que a veces se escucha que nos llegamos hasta a pelear, hasta a discutir por qué razón estamos en esa situación. No hay cosa más triste definitivamente que sentirse olvidado por alguien, sobre todo alguien que necesita amor, comprensión, contención, y sobre todo cuando al creyente le parece que Dios se olvidó de él. Eso es lo más trágico, porque en todo caso, en las palabras de un himno, todo se va, dice la canción, más tú te quedas, sí, cerca, muy cerca, amado Salvador. Siempre es así. Yo me acuerdo una vez hace muchos años, con la que hoy es mi esposa, habíamos tenido casi una ruptura, les confieso algo así íntimo, casi una ruptura, al principio de mi noviazgo. Y vine a la cena del Señor y ese día fue la cena más amarga que tuve en toda mi vida. Y ahí se pidió ese himno y yo lo canté, imagínense, ¿no? Imagínense, haber perdido a Ligia nada menos. Por culpa mía, era culpa mía porque yo estaba ocupado en un montón de cosas. Déjenme decirles, de la obra, dirigiendo un coro, cantando un octeto y demás. Y claro, la había abandonado, pobre mujer, y ella se ofendió con toda razón. Y entonces dije, cerca, todo se va, más tú te quedas así. Bueno, al otro día se solucionó el tema y hasta hoy, 62 años, 51, vamos, así que vamos, vamos cerquita. Vamos a alcanzarlo, dentro de poco. Gracias a Dios. Así que digo, a pesar de que uno pueda sentir que el Señor sí está cerca, a veces realmente se siente la angustia de sentirse un poco como abandonado o descuidado. La pregunta, ¿hasta cuándo?, podría significar algo así como: ¿será para siempre que no me vas a oír? ¿Será para siempre que voy a clamar sin respuesta? Se parece un poco al clamor del Señor Jesucristo en la cruz, cuando recuerdan, dijo Él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en las palabras del Salmo 22 podríamos agregar, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En efecto, Dios sí escondió el rostro del Señor. En efecto, Dios en la cruz sí dejó de contestar al Señor, al menos en ese momento lo desamparó. Y como dice una canción también, el rostro de ti Dios apartó para aceptarme a mí. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Eso sí fue una realidad en la vida del Señor Jesús. Así que David se sentía desamparado. Ni siquiera los pensamientos de su mente, esos procesos mentales que uno dice, bueno, voy a tratar de convencerme a mí mismo de salir de todo esto. Ni siquiera eso, es lo que dice en el versículo. Dice allí, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Sí? Dice, con tristezas en mi corazón todo el día. Ahora, podemos pensar este sentimiento que tenía el salmista, efectivamente es de todos los creyentes. Si no nos ha pasado, nos pasará. En algún momento vamos a tener justamente ese sentimiento de tristeza, de angustia en el corazón. Es cuando nuestras rodillas se doblan y claman ante el trono de Dios y tenemos la sensación que Dios no nos oye. Y no hay cosa más tremenda para un creyente que pensar que Dios, que siempre está, un Dios que siempre nos recibe, un Dios cuyo oído está siempre atento a nosotros, parece no estar, parece no recibirnos y parece inclusive no oírnos. Entonces, claro, el sufrimiento aumenta, se hace incomprensible y hasta insoportable. Y si Dios no contesta, decimos, si Dios no nos oye, ¿quién? Y ahí se acabaron todos los argumentos y se acabaron todos los recursos que un creyente tiene. Hay una verdad axiomática que es la realidad del sufrimiento. Y déjenme hacer con ustedes algunas preguntas en esta mañana para poder incurrir en este asunto del sufrimiento. En primer lugar, ¿por qué existe el sufrimiento? El sufrimiento es un estado que inevitablemente todos tenemos que pasar. Hay un adagio cristiano que dice así: no todos los ojos lloran en un mismo día, pero todos lloran algún día. En efecto, el sufrimiento no nos agarra a todos al mismo tiempo, pero sí nos agarra alguna vez. La vida, sin lugar a dudas, es sufrimiento. Y no lo estoy diciendo con un sentido pesimista de la vida, al contrario. Tal vez cuando somos niños no lo experimentamos, cuando somos jóvenes ni pensamos en eso, alguna vez llegará, ¿sí? Pero los años nos demuestran que las horas alegres, evidentemente, de nuestra vida se pasan con rapidez y las horas amargas tienen pies de plomo, van muy lentamente. El sufrimiento es una realidad. Alguien dijo que los seres humanos nacemos con un llanto y morimos con un gemido. Y a la larga es así. La segunda pregunta que me hago es, ¿Dios quiere que suframos? Y hablo particularmente para los cristianos. Dios no quiere el sufrimiento de los suyos como un fin en sí mismo. Eso contradiría definitivamente la bondad, la misericordia y el amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Él no creó al hombre para sufrir. El sufrimiento, sin lugar a dudas, es un resultado del pecado. El trabajo costoso, la respuesta de la tierra en espinos y cardos, los niños que nacen con dolor, la muerte, son todas consecuencias del pecado del hombre. Pero por razones que no entendemos, ni entenderemos nunca, Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos, de los creyentes, de los cristianos, y muchas veces transforma ese sufrimiento en un medio para hacerlos más maduros, más humildes, más dependientes de Él y más santos. Tercera pregunta, ¿por qué algunos sufren más que otros? Hay una realidad, y es que la vida no es para todos lo mismo. Para algunos es más fácil que para otros, sin lugar a dudas. Para otros es muy dura la vida. Es posible que acá, en este auditorio, como en cualquier otro, desde luego, Hay quienes tienen, parecería, todas las cosas resueltas. Tienen su salud, tienen su dinero, tienen su trabajo, tienen su familia. Tienen tal vez vacaciones, tienen un automóvil, tienen, digamos, todas las cosas normales de la vida. Y probablemente también haya otros que no tienen estos asuntos resueltos. O no tienen salud, o no tienen un buen pasar, o tienen carencias, o pérdidas. Y entonces la pregunta que surge es esta: ¿es que Dios ama más a unos que otros? ¿Es que los primeros son dignos de recibir bendiciones y los últimos no? ¿Es que a los que tienen Dios les ha premiado por su fidelidad y a los que no tienen los le paga por no ser fieles? ¿Siempre es así? ¿Es una constante? ¿Es una ley aritmética? Bueno, la respuesta no es fácil, pero evidentemente es clara. No todos los que tienen bendiciones son el premio de su vida fiel a Dios. Y tampoco todos los que sufren es una paga por no ser fieles a Dios. Y eso que nosotros nos estamos comparando, digamos, entre nosotros. Miren si pensamos en aquellos que están gozando de un tremendo bienestar en los países del primer mundo, o al contrario, los que están padeciendo, cristianos digo, en lugares donde son perseguidos, despojados de sus bienes, metidos en las cárceles, torturados y muertos. Y esto pasó siempre, a lo largo de toda la historia cristiana. Estamos justamente los jueves orando por esos lugares y por esos cristianos en esos países tremendos, donde están pagando muchas veces con su vida el testimonio del Evangelio. La pregunta es entonces, ¿no es Dios el Dios de unos y de los otros? Hace algunos años atrás, una hermana de la congregación, unas hermanas de la congregación estaban hablando y una dijo: Dios me ha bendecido mucho. Tengo un hogar, tengo mi esposo, tengo mis hijos. No tengo ninguna enfermedad, disfruto todo lo que Dios me da. Y en medio de ella estaba una hermana que estaba muy enferma por muchos años, que no había podido tener hijos y que tenía a su esposo en la cama con cáncer, que al final murió de eso. Y esta hermana dijo: vos estás dando gracias a Dios por eso, y yo ¿a quién le doy gracias? ¡Piu! Tremendo, ¿no? La otra pregunta es, ¿podemos evitar sufrir? Bueno, podríamos pensar cuáles son las causas, algunas, obviamente, el tiempo no nos da para ser exhaustivos en todo esto, pero déjenme pensar con ustedes en cuáles serían las causas, algunas de las causas del sufrimiento. En primer lugar, podría ser por no vivir justamente, por no vivir rectamente. No cabe duda que el pecado siempre alcanza cuando un cristiano vive para la carne o vive imitando al mundo en sus cosas, lejos de Dios. Y hay un versículo que podemos decir clave en todo esto, Gálatas 6, 7. ¿Qué dice allí? Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, cosechará. Dice: los que siembran para la carne, de la carne cosecharán corrupción. Los que siembran para el Espíritu, del Espíritu segarán vida eterna. Es así, es una ley. Puede ser también por vivir en una forma desordenada. ¿Podemos vivir en una forma desordenada aún siendo cristianos? Sí. Por ejemplo, mala alimentación o costumbres inconvenientes o exceso de estrés o de trabajo, falta de descanso adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas pueden provocar sufrimientos innecesarios, pero que llegan. A veces uno le dice a los jóvenes, cuídate, no, pero cuídate porque los años te van a pasar la factura. Lo decimos así, ¿no? El otro día me decía uno, tengo muchos dólares en la cuenta. Bueno, bárbaro, fantástico. La factura te la va a pasar igual, ¿sí? Por lo tanto, cuidémonos de esos sacrificios innecesarios, esos sufrimientos innecesarios. Por problemas emocionales también podría ser. Hay personas que son presas de recuerdos trágicos o de una carga del presente o un pesimismo hacia el futuro. Y muchas veces son sentimientos exagerados. No tienen nada que ver con la realidad ni tendrán nada que ver con lo que va a venir. Sin embargo, eso les hace vivir amargados muchas veces, preocupados, perdiendo la capacidad de gozar de la vida, que es un don de Dios. La gracia de la vida es un don de Dios. No tengo tiempo, lo vamos a estudiar los jueves, para entrar en el libro del Eclesiastés. Pero miren, si quieren, vayan después en su casa, capítulo 5, los últimos versículos, van a ver lo que significa gozar de la vida. Gozar de la vida a pesar de, no estoy diciendo que todo vaya, por causas imponderables. Claro que podemos sufrir por eso. Desastres naturales que puede haber. Ser víctimas de delitos o de enfermedades que no esperamos y que llegan. Pérdida de seres queridos. Todas esas cosas son imponderables que no podemos luchar contra ellos, pero vienen. Por ser cristianos, no estamos exentos de padecer esos males. También padecemos necesidades como todo mundo. También nos enfermamos como todo mundo. También lloramos el mal que afecta a nuestros seres queridos. También lamentamos la partida de aquellos que amamos. También. Hay un eslogan por allí que muchos creen, lamentablemente, que dice pare de sufrir. Tremendo engaño de las personas. Pregunto, ¿que aquellos que dicen pare de sufrir no se enferman? ¿No sufren? ¿No se mueren? ¿No tienen carencias? ¿No padecen injusticias en manos de los malhechores? ¿No pierden sus trabajos? ¿No pierden seres queridos? Por otra parte, pensemos esto. ¿Siempre Dios cura, sana? ¿Siempre contesta nuestras oraciones tal como las elevamos a su presencia? ¿Siempre suple todas nuestras necesidades tal como nosotros queremos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque no nos ama? ¿Porque no tenemos fe, como algunos dicen? No siempre es así, definitivamente. Pero finalmente, también es posible sufrir por vivir piadosamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo, su hijo en la fe, que aquellos que quieran vivir vidas agradables a Dios, sufrirán. Dice persecución, otras cosas, pero sufrirán. Esa es la palabra. Indudablemente, hermanos, vivimos en un mundo difícil, complejo, lleno de injusticia, de engaño, de mentira, de corrupción, y no cabe duda que vivimos en él y estamos a expensas muchas veces de lo que el mundo ofrece. Así que un cristiano que quiera vivir bajo los patrones de la ética de la Biblia, de la moral de la Biblia, de la moral de Dios, no cabe duda que va a contramano de todo lo demás. Muchas veces es con su propia familia, con sus compañeros de trabajo, de estudio, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, lo que fuera, su ámbito familiar. Pero el cristiano que quiere vivir la ética de Dios siempre va a estar en contramano, en contrario senso de lo que el mundo ofrece. Y vivir esta contracultura, no cabe duda que tiene un precio. Hay que pagar el precio. Debemos pagar el precio. Y ese precio, naturalmente, es muy costoso. Significa muchas veces sufrir injusticias, incomprensión, rechazo, en síntesis, sufrimiento. Estamos en un mundo que arrastra una maldición causada por el pecado y padecemos bajo esa triste condena. Así que muchas veces decimos, como David en nuestro salmo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero déjenme seguir con el salmo, porque la segunda estrofa es la estrofa de la confianza. Si dejáramos acá, ustedes dirían, ¿a qué vine? ¿A amargarme el día? No es la pretensión. Y miren, les voy a decir una cosa. Dios siempre da perfectos diagnósticos, pero luego da la solución. Cuando uno va al mundo a leer un libro del mundo, una película del mundo, lo que fuera, puede haber buenos diagnósticos. No hay soluciones. Ahí lo deja. Dios sí. Dios tiene la solución. Dios es la solución. Y la solución está en su palabra. Por lo tanto, en este asunto de confianza, podemos leerle estas dos versículos, esta segunda estrofa. Mira, responde, me dice, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Las preguntas que parecen surgir de esta alma desahuciada, desalentada, perpleja ante Dios, se transforman paradójicamente en un momento, una oración verdaderamente confiada delante del Señor, esta que leímos. La primera estrofa es una confusión, está confundido el salmista, no sabe a dónde recurrir, a quién recurrir, todo se cierra. Pero en la segunda estrofa cambia todo y entonces aparece la confianza del creyente. Y en la confianza del creyente entonces se refugia nada menos que en Dios, busca el refugio en el Señor. Pensaba, es como un niño, muchas veces pienso en eso, los niños cuando los padres, la madre por ejemplo, lo castiga por alguna cosa que hizo mal, el niño va, llora, desalentado totalmente, no sabe a quién recurrir, pero a cabo de unos momentos, ¿a dónde va? Va a la madre y se refugia en los brazos de la madre. La misma que lo castigó es la misma que lo abraza, la misma que lo recibe, la misma que ofrece refugio para él. Y el niño entonces haya consolación. Así nos pasa a los creyentes. Podemos decir, ¿hasta cuándo, Señor? Pero en un momento determinado decimos, ¿y a dónde voy a ir? Señor, la pregunta de los discípulos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que si queremos sentir alivio de nuestras penas, no será nunca lejos de Dios. Será siempre en su presencia, inclinados en su presencia, derramando nuestra alma ante su soberana gracia. Allí es el lugar. Allí vamos a encontrar aquel que la Biblia dice que fue angustiado en todas nuestras angustias. Aquel que dice también la Biblia que se compadece de nuestras debilidades. Aquel que también dice la Biblia que puede consolarnos con toda consolación. Ese es Dios. Cantábamos recién, mi Cristo, mi Rey, y decíamos, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. A esa torre es donde tenemos que ir. Ese es el lugar del consuelo y del refugio del cristiano. Miren lo que dice David en el Salmo 55. Es precioso esto. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Dígame si alguna vez usted no dijo esto. Quisiera irme lejos, no quiero ver a nadie. Quiero estar en un desierto donde nadie aparezca, estoy solo. ¿Sí? ¿Saben que esta situación de David era por la traición de un amigo íntimo? Nada menos. Y esos dolores son tremendos. Cuando uno siente la frustración por una traición de alguien muy cercano, es uno de los peores dolores que puede haber. Pero David no sucumbe a la prueba. ¿Por qué? Porque David es un hombre espiritual. Y un hombre espiritual, una mujer espiritual, nunca sucumben en la prueba. Se vuelven a Dios. Y se vuelven a Dios para obtener de él el refugio que necesitan. Entonces David dice esto en ese salmo. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma. Y entonces David, con la autoridad que le da esto, nos aconseja esto. Fíjense. Esto lo sabemos de memoria. Echa sobre el Señor tu carga y Él. Ahí tiene. Ese versículo, que a veces lo mencionamos solo, sin el contexto, cobra vida cuando tenemos el contexto. Un hombre frustrado por un amigo íntimo, Aitofel, bueno, conocemos la historia, no voy a entrar en ella, traicionó. Y la sombra de su hijo por atrás, queriendo ocupar su trono. Y entonces quiere irse lejos, al desierto, volar, salir. Pero entonces se encuentra en el Señor el refugio y entonces dice, echa sobre el Señor tu carga, Él te va a sostener. Sustentará significa eso, ¿no? Te va a sostener, te va a alzar en sus brazos para que puedas estar bien. Tres cosas presenta este salmo en estos dos versículos. Fíjense los verbos. Versículo 3, mira. Luego dice, responde. Respóndeme. Y luego dice, alumbra mis ojos, ilumíname. Tres cosas. Mira es el contrario de aquello que preguntó en el primer versículo. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahora dice, mírame. Es al revés. Se dio cuenta que no podía decirlo del principio con realidad, porque era su Dios, porque Él es su Hijo. Y entonces dice, mírame, pon tus ojos sobre mí, baja tu mirada, mírame cómo estoy. Podemos decirle al Señor esto con reverencia, no porque el Señor desconozca nuestro problema. Mira mi problema, Señor. Si Él lo sabe ya, si Él lo conoce ya. No lo decimos porque Él lo desconoce, sino lo decimos para que el Señor nos mire con doble mirada. Nos vuelva a mirar otra vez. Se dé cuenta cómo estamos. La segunda cosa es respóndeme. Y fíjense cómo dice, oh Señor, Dios mío. Es profundo el clamor. Sale de dentro del alma, de sus entrañas. Y es pedirle también con reverencia, con íntima confianza, por eso dice Dios mío, que el Señor rompa el silencio. Le conteste. Una palabra suya es suficiente para quitarnos el problema. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo se encontró con un ciego? Y el ciego le pidió, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Él sabía que él lo podía limpiar. Si tú quieres, puedes. Pero él le dijo, si tú quieres, si es tu voluntad, límpiame. ¿Y qué hizo el Señor? Quiero, se limpio. Y lo sanó. Por lo tanto, hermanos, lo que necesitamos es llevar al Señor el problema y decirle, Señor, como aquel centurión, di la palabra. Si es tu voluntad, di la palabra. Y una sola palabra del Señor, de ese que dijo al principio, cuando nada existía, sea la luz, y fue la luz. Y el universo se llenó de luz. Una sola palabra. Porque, ojo, en el original es una sola palabra. Nosotros decimos, sea la luz. El original es una sola. Y entonces, ese poder del Señor, si es su voluntad, aparece en nuestras vidas. No es reclamarle al Señor, ordenarle al Señor, declarar al Señor. Eso no está en la Biblia. La oración de la Biblia siempre es, Señor, si quieres, puedes. Si es tu voluntad, hazlo. Mírame, respóndeme. Y eso no es petulancia. Eso, dicho con humildad, es una oración que el Señor le agrada. Y luego dice, alumbra, ilumina mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte. Es para que el Señor le diera vida, le sacara de esa situación. A veces decimos en los problemas, tengo un problema y me voy a morir por este problema. Me voy a morir. No, no te vas a morir. Busca al Señor para que no te entre ese sentimiento de dolor que parece inclusive una muerte. Es tiempo de pedir a Dios, como David, que nos libre de llegar a sucumbir, de llegar a dormir el sueño de aquellos que no tienen a Dios, el sueño de la muerte. Así que, resumiendo, el cristiano no está exento de sufrir. El cristiano verdadero, sin embargo, en vez de enfrentar a Dios y demandarle lo que no corresponde, entiende que por medio del sufrimiento, muchas veces inevitable y permitido por Dios, puede contar con Él. Puede hallar refugio, consuelo y la razón de la prueba. Y a veces es importante eso, entender por qué razón estoy pasando por esto. Puede contar con su gracia, puede contar con su consuelo, puede contar con su inefable presencia. Puede darle inclusive victoria a su enemigo de modo tal que le pase lo de David, que no diga mi enemigo, lo vencí. Porque el enemigo siempre está cerca nuestro para vencernos, pero el Señor tiene más poder. ¿Cómo actúa entonces un cristiano? Busca el rostro de Dios con ferviente oración, pidiendo ser librado de la prueba. Miremos a dónde llega la confianza de un creyente. Les voy a leer un versículo. Job. Dice esto. Aunque él me matare, en él esperaré. Con razón era Job, ¿no? Qué hombre Job, ¿no? Aunque me matare, en él esperaré. Yo no soy capaz de decir esto, les confieso. Yo no soy Job. Pero tendríamos que decirlo, ¿verdad? Oigamos a Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, era un hombre de campo, pero además vivía en un país, por eso decía, agricultor, etc. Así que, aunque falte la cosecha del olivo y los labrados no den mantenimiento, y no haya ovejas en los apriscos ni vacas en los corrales, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies ligeros como gacelas y me hace caminar por las alturas. ¡Wow! Oigamos al Señor Jesús, cuando oraba y decía, aparta, Padre, de mí esta copa. La copa era sufrimiento, eso es lo que quería decir, ¿verdad? Sin que yo la beba, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Jesús se deleitó en la voluntad de Dios, aunque no se deleitó en ir a la cruz. Otra vez digo, no se deleitó en ir a la cruz. Miren lo que el versículo que voy a leer ahora en Hebreos. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. La cruz era la cruz, con todo el sufrimiento moral, físico, espiritual, que era la cruz, el lugar de la muerte, de la separación de Dios. Sin embargo, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Se gozaba en el Señor y en su poder. Claro, no es fácil actuar así. No significa, hermanos, que nos alegremos por las desgracias. Dios no me pide a mí que me alegre, que le dé las gracias por sufrir. No me pide eso. Dios no es sádico y yo no necesito ser masoquista. Lo que pide Dios de mí es que a pesar del dolor, mantenga mi fe. Me acuerdo hace unos años un hermano muy fiel al Señor que dijo, Señor, orando, haz que mi fe nunca falte. Y eso es lo que necesitamos. Que la fe no falte, porque es necesaria, más necesaria que nunca, en los momentos de conflicto. Leo en el Salmo 31, un salmo muy querido, a David pasando por una experiencia de verdadero sufrimiento diciendo esto, en ti, oh Jehová, oh Señor, he confiado, líbrame, inclina a mí tu oído, muy parecido, ¿no? Acude a mí pronto a socorrerme, sé tú mi roca protectora, mi fortaleza, la fortaleza de mi salvación, tú eres mi refugio, en tus manos encomiendo mi espíritu, la oración del Señor. Líbrame, Señor, Dios de la verdad, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Pero yo confío en ti, Señor. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en la angustia. Mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas. Soy como un vaso quebrado. Pero yo en ti confío. Señor, y digo, tú eres mi Dios. Y esta frase preciosa, en tus manos están mis tiempos. Es decir, mi vida entera está en tus manos. Eso es fe. Eso es confianza. Eso es clamar al Señor con convicción. Eso es lo que un cristiano, ustedes y yo, deberíamos hacer. Entonces debemos preguntarnos, hermanos, ¿cuáles son los propósitos del sufrimiento? ¿Cuáles son? Dios muchas veces permite el sufrimiento con propósitos muy elevados. Voy a citar solamente algunos. En primer lugar, para hacernos más humildes. El sufrimiento siempre hace inclinar el corazón. El sufrimiento nos humilla delante de Dios cuando contemplamos naturalmente nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Indudablemente, el dolor ofende la omnipotencia del hombre. Así que cuando sufrimos, nos volvemos más dependientes del Señor, de su gracia y de su fortaleza. Segunda cosa, para madurar nuestra vida. Bien dice Pedro el apóstol que necesitamos ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba, dice vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Permítanme leerles una poesía. No soy muy poeta, ni mucho menos, pero miren esta poesía que la llevo en el corazón hace muchos años, de alguien que aprendió delante del Señor la fragilidad de su vida, la torpeza de su vida y la grandeza de Dios. Dice así: cuán torpe soy, Señor. Esta mañana, al despertar el día en mi ventana y ver el cielo envuelto en nubarrones, sentí desprecio por la raza humana, sin ver, oh Dios, tu gracia soberana en las nubes que traen bendiciones. Maldije el viento, porque azotaba con furor violento la vida de las vastas soledades, las flores y los árboles silvestres, sin darme cuenta que las tempestades prueban las almas y las hacen fuertes. ¡Cuán torpe soy! Viendo mi vida ya triste, ya abatida, transcurrir por mi sendero solitario, si existe Dios, clamé, su amor me olvida, y no supe ver tu mano herida, por mí clavada en el Calvario. Perdóname, Señor, arrepentido, reconozco tu amor y mi pobreza. A fuerza de sufrir, he comprendido que el dolor, es el yunque bendecido donde forjan tus manos la grandeza. ¿Verdad? La tercera cosa es que Dios nos permite el sufrimiento para que seamos de ayuda a otros. No cabe duda que no podemos ayudar a otros si no pasamos por esas experiencias. No podemos saber lo que es el amargor de las lágrimas, la soledad de un alma abatida, la oración de un corazón quebrantado, si no pasamos por ello, y Dios nos capacita justamente para ayudar a otro. Y lo hace probándonos, lo hace probándonos. Así que es difícil pasar, pero es de gran bendición, una vez que pasó, el poder decir, yo ya lo pasé, ya lo conozco, ya sé lo que es, o al menos algo parecido, y te voy a decir cómo Dios me sacó, cómo Dios me bendijo. Y uno puede ser de bendición para otro. ¿Se acuerdan del Señor diciéndole a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti, personal, oración personalizada, he rogado por ti para que tu fe no falte? Dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La prueba va a venir. Si somos fieles en la prueba, el Señor permitirá que nuestra experiencia sea de bendición para otros. Finalmente, para prepararnos para la eternidad, dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Puede ser que el Señor esté escondido a veces en nuestra vida. Puede ser que clamemos y digamos, ¿hasta cuándo, Señor? Y nos parece que el Señor no está. Que no lo veamos, que no viene a nuestro lado, que no nos socorre, que no nos mira, que no nos oye. Pero déjenme decirles que Él está con nosotros, lo sabemos bien. Y hay una promesa suya que dice, no te dejaré ni te desampararé. Oigamos a Sofonías, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Te renovará con su amor, se regocijará sobre ti con cánticos, como en los días de fiesta. Escuchemos a Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, es decir, prueba, angustia, persecución, hambre, desnudez, no tener nada. Desnudez quiere decir carencia total, indigencia total. Peligro, violencia. Dice, estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, podrán apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta entonces es, ¿cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo nos sentimos en momentos de dolor y de angustia que sin duda vinieron, están o vendrán? ¿Quién está cerca nuestro para socorrernos? Sepamos que hay alguien que murió por nosotros, que conoce el dolor, que conoce nuestras angustias, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que conoce nuestros problemas y podemos ir a él. Bueno, termino mi mensaje. Confusión, confianza, en final, canción. La canción dice al final los últimos dos versículos: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este epílogo de la historia realmente es alentador, ¿verdad? Empezó con una tempestad, digamos, borrascosa, y concluye con un remanso de paz y de quietud. El clamor se cambió en alegría, el lamento se cambió en canción, la noche oscura se iluminó con un día radiante, lleno de bendición, de gratitud. ¿Por qué? Porque la fe ha triunfado. Porque no busca explicación, la fe no busca explicaciones. La fe confía. Y confía en la sabiduría de Dios. Él lo ha permitido y con humildad y mansedumbre inclina su cabeza y dice como el salmista: he confiado en tu misericordia. Comenzó con un ¿hasta cuándo, Señor? Y termina con un me ha hecho bien. Extraordinario, ¿no? ¡Qué cambio! En seis versículos, ¿cómo se dio vuelta la historia, verdad? Bueno, hermanos, termino con un asunto. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Digo, Dios siempre contesta nuestras oraciones, a menos que haya algunas cosas. Primero, que haya algún pecado que lo impida. Segundo, que haya un pedido en nuestra oración fuera de la voluntad de Dios. Tercero, que tengamos un corazón lleno de resentimiento o de orgullo o de envidia. Si esto es así, Dios no va a contestar la oración. Si esto no es así, la va a contestar. Y entonces, si hay algo que le impida, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir al Señor a arreglar cuentas. Necesitamos ir arrepentidos para decirle al Señor que no haya ningún impedimento en mi vida, ni pecado conocido, no confesado, ni pedirte algo que está fuera de tu voluntad, ni tampoco tengo algo, un resentimiento contra alguien. Si es así, Dios no va a contestar la oración. Quítalo pues, para que puedas oír mi oración. ¿Y cómo hace Dios para contestar la oración? ¿Siempre contesta? Bueno, no siempre contesta cuando queremos ni cómo queremos. Ustedes recuerdan a Lázaro, ¿verdad? El caso de Lázaro. Lo llaman al Señor y le dicen: Señor, apúrate porque Lázaro está enfermo y se muere. ¿Y el Señor qué dijo? Me voy a quedar dos días más. ¿En qué quedamos? ¿No es tu amigo o no es tu amigo? ¿Cómo es la historia? Se quedó dos días más y viene el Señor. Señor, se murió. Si hubieras estado acá, no se hubiera muerto. Se murió. Y entonces el Señor le da una demostración de su poder. ¿Qué es más poderoso, sanar a un hombre o resucitarle de los muertos? Si lo hubiera sanado, nunca hubiéramos visto un hombre resucitado por el poder de Dios. Dios no contesta muchas veces porque esperamos ver algo más glorioso, más maravilloso. No te preocupes, no me tengo que preocupar. Si Dios no me contesta cómo quiero o cuándo quiero, Él sabe, Él es sabio. Si se queda dos días más, espera porque va a venir. Y cuando venga vamos a entender. Y déjenme decirle, porque alguien me va a decir, a veces uno no entiende, es cierto. Nuestra vida no termina en este mundo, ¿eh? Sigue de largo en el otro. Si no lo entendemos acá, lo vamos a entender allá. Algún día vamos a decir... Esa era la razón. Disculpen, pero claro, yo conozco el auditorio y sé de algunos casos difíciles. Bueno, que la fe no falte. Leo una frase y termino. Esa frase. Escrita por una mujer extraordinaria. Si pueden leer algo de Basilea Schlink, léanlo. Tiene libros preciosos. Y en uno de ellos dice así: sus pensamientos y planes son mucho más grandes que los nuestros y mucho más maravillosos. Él nos ama más allá de lo que el hombre puede concebir y quiere bendecirnos mucho más de lo que podríamos imaginar o esperar. Así que confiemos en el amor de Dios. Y saben, me sorprendió porque no dice en el poder de Dios. dicen el amor de Dios. ¿Quién duda del poder de Dios acá? ¿Quién puede dudar de que Dios puede? Pero a veces dudamos del amor de Dios, ¿o no? No me ama. No me tiene en cuenta. No soy nada para Él. Yo soy fiel, quise ser fiel toda mi vida. Quiero ser un creyente normal, con una vida normal delante del Señor, orar, leer. Y el Señor no me tiene en cuenta. Dudamos de su amor. Y si de algo no tenemos que dudar, es de su amor. La Biblia ni siquiera dice que Dios es poder. La Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, no dudemos de su amor. Confiemos en su amor, porque si es algo lo que nos está pasando, es porque nos ama. Les dejo este desafío. Es para mí también el primero. Si Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, es porque nos ama. No me pidan que se lo explique, no lo voy a ser capaz. Pero es así. Que Dios nos bendiga y nos ayude a releer este salmo, que como les dije, nos da un diagnóstico primero, pero nos da la solución. Y podamos empezar tal vez diciendo hasta cuándo, pero podamos terminar diciendo, el Señor me ha hecho bien. Te dejo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.